La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo Omint cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos. Omint 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Estamos otra vez con el ingeniero Eduardo Serantes, coordinador general del Grupo de Países Productores del Sur, para tratar, como tantas veces lo hemos hecho y nunca será suficiente, de los cambios que está enfrentando la Argentina en el orden de la colocación de sus producciones en el mundo y también de la solución de sus problemas internos, que realmente nos hace pensar en el ingreso de una nueva era histórica. Parece exagerado lo que digo, pero los cambios que se han ido dando en el mundo a lo largo de estas décadas recientes son aceleradísimos. A veces no se comprende. Tanto es así que todos alternamos alguna vez con personas que tienen ideas o ideologías o imágenes del mundo y de la sociedad que son propias hasta del siglo XIX, podría decirse, y no han podido actualizar. Desde luego, la caída del muro de Berlín trajo una cantidad de transformaciones que tampoco fueron interpretadas por todos. Pero ese mundo pareció, ese nuevo mundo que se abría, estaba a la sombra del concepto de globalización. No se terminó de entender bien, de realizar, pero lo cierto es que ahora nos estamos encontrando también con otro concepto que es glocalización, que es un concepto de sintetizar lo global con las regiones. Y de hecho, el comercio internacional se desarrolla a través de una cantidad de acuerdos de comercio que modifican los sistemas jurídicos y hasta políticos del mundo. Como no somos ajenos al tema, y como Eduardo es un experto en esto, lo recibimos una vez más y ya comenzamos nuestra conversación. Tan valiosa como siempre va a ser, Eduardo.
Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias a los oyentes de Radio Cultura. A ver, sí, como vos bien decís, el mundo está cambiando. Podemos hablar de un cambio de era. Y me gustaría, en este rato que tenemos, compartir un poco de las principales líneas de lo que está pasando y eso es cómo nos influye Argentina. Por eso acá estamos muy preocupados por una coyuntura realmente difícil que está pasando en nuestro querido país, una vez más, con la esperanza de que esto pueda cambiar. Pero de cualquier forma, el mundo a su vez está en unos momentos de más cambios. Entonces vale la pena dedicar un ratito a mirar un poco afuera y después pensar eso y qué nos toca de todo esto Argentina. ¿Por qué digo que hay un cambio de era, que el mundo está cambiando? Bueno, el mundo tuvo una organización que estuvo en los últimos años liderada por la tecnología. Y la tecnología tuvo dos características: de producir grandes cambios y a gran velocidad. Para decir una cosa que cualquiera del público que pueda estar escuchando lo conoce, es el cambio en las comunicaciones. Lo que era comunicarnos hace 20 años y lo que es comunicarnos hoy.
Esta conversación que estamos sosteniendo con tanta facilidad y naturalidad era imposible hace pocos años.
Sería cada vez más. Bueno, y la otra característica es que cambia a gran velocidad. Bueno, ese es un solo ejemplo, pero el mundo, estos cambios también trajeron muchas cosas buenas de la mano de la tecnología. Y una de las cosas fue la globalización, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero la globalización permitió producir en forma más eficiente y a menores costos en todo el mundo los distintos productos. Antes un producto se construía en un país, pero con el tiempo se fueron trenzando a través de la globalización y las cosas se construyen por partes, en las partes que son más eficientes. ¿A qué me refiero? A lo que todos conocemos hoy, que son las cadenas de valor. Un auto, un tractor en el campo, por ahí no se fabrica en un país. Sí se termina la fabricación en un país, pero las partes vienen de distintas partes del mundo. Algunas se fabrican en ese país, otras en otro país, otras en otra, y después se ensamblan en un lugar. Y esto es así para todos los países. Y esto hizo que las grandes empresas fueran buscando los lugares más eficientes, nacieron las multinacionales, que crecieron y están en muchos países, y fabrican lo que es más eficiente en cada país. Y esto trajo grandes cambios, buenos y malos, como digo, pero grandes cambios. Por ejemplo, gran parte de las empresas de Estados Unidos o Europa, en su momento se instalaron en China porque la mano de obra era eficiente y más barata. Y entonces empezaron a producir gran parte de sus productos en China. Hoy hasta parte de los teléfonos celulares se hacen en China y se terminan en Estados Unidos y salen con marcas americanas. Y esto pasó también para toda la cadena de alimentos. Hay países como el nuestro que producen más materias primas y la terminación, un ejemplo sencillo, se hace en otros países. Por ejemplo, girasol y maíz, nosotros tratamos por la industria aceitera de hacerlo en nuestro país, por lo menos exportar el aceite y no el grano. Pero hay países como la India o como China, sobre todo China, que ha crecido mucho en su fábrica de aceite, que quieren importar el grano y hacer el aceite ellos. Bueno, todo este mundo se fue integrando. Y es el mundo que conocimos como la globalización. Frente a esto, el mundo creó organizaciones ya hace muchos años después de la guerra para regular el comercio del mundo. Y crearon lo más conocido de todas, las Naciones Unidas, donde estaban la mayoría de los países y donde se trata de buscar el bien común del mundo. Y también se creó la Organización Mundial del Comercio, que lo que busca sencillamente es la regla de juego para que el comercio funcione lo mejor posible y que no haya países que abusen o empresas que abusen de su situación. Y entonces tiene como un poder legislativo donde se editan las leyes con que vamos a regirnos entre todos los países para el comercio, un ejecutivo que lo ejecuta todo esto, que controla, y después un judicial que hace las leyes y un ejecutivo que y un judicial, perdón, que juzga y determina y pone pena si un país o una empresa actúa incorrectamente. Bueno, el mundo estaba funcionando en este sentido y tuvimos una primer gran novedad, que es el cambio climático, que también es un tema que todos conocemos, que después podemos profundizar, pero que a las reglas de juego del comercio se le sumaron, bueno, tenemos que producir, pero también tenemos que cuidar el clima, todos los recursos naturales, pero también las emisiones de gases invernaderos y etcétera. Bueno, en este mundo estábamos cuando llegó la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia, en primer lugar, lo que pasó en todos los países del mundo, una pandemia desconocida que nos asustamos todos, con razón, causó muchas muertes, y los países lo primero que hicieron fue encerrarse. Bueno, uno no podía viajar de un país a otro y tratar de que no se expandiera de esa forma la pandemia en los distintos países. Pero también se frenó el comercio, porque al frenarse los viajes de las personas, los barcos, los aviones, etcétera, dejaron de, en una primera etapa sobre todo, el comercio se frenó. Y esto trajo múltiples problemas, porque uno podía tener una fábrica, pero si me faltaban algunos insumos, yo no podía terminar de fabricar ese tractor. Y ni hablar con los alimentos. Hay países que son netamente importadores de alimentos. Si no les llegan los alimentos, pasa hambre la población. Bueno, y así hubo un primer gran golpe, que fue la pandemia. Pasado la pandemia, que es lo que, la etapa que estamos ahora, aunque hay algunos brotes todavía que nos preocupan, pero pasado el grueso de la pandemia, el mundo se vuelve a abrir, y con la experiencia que tuvo en la pandemia, muchos países, lógicamente, dicen, bueno, esto no me puede volver a suceder. Yo no puedo depender de algunos bienes que son indispensables para mi fábrica o para mis alimentos de un país que esté muy lejano y me puede traer tantos problemas. Y es lo que decías vos, Fernando, al principio. Entonces dije, bueno, yo tengo que basarme más en mi producción local que esperar de otros países. No puedo estar tan... Y a su vez, o por lo menos de un país que sea más cercano. Y si puedo estar, traer de un país que a su vez está más lejos de entrar en guerra, país más pacífico, como puede ser en este sentido Argentina, mejor traerlo de ese país que de un país que está permanentemente con riesgo de guerra. Bueno, y ahí nació una nueva reflexión que se llama nearshoring, o sea, trabajar con lo que es cercano, con lo local y lo cercano, que por supuesto esto es una complicación inmensa para el mundo, porque tiene las cadenas de valor que se rompen. Bueno, y hay un primer problema. El segundo problema vino con la guerra de Rusia y Ucrania. Cuando empieza esta guerra, Europa y Estados Unidos principalmente reaccionan inmediatamente, tratando de frenar el conflicto, y reaccionan de dos formas. En primer lugar, cosas que no voy a decir ninguna novedad, las sabemos todos, enviando ayuda a Ucrania, ayuda militar, recursos económicos y armas de guerra, etcétera. Pero también tomando medidas contra Rusia, medidas de orden fundamentalmente económico. Y acá entonces suceden dos cosas. En el cortísimo plazo hay dos grandes temas que son alimentos, energía y también algunos insumos claves que influyeron en nuestros países, como por ejemplo los fertilizantes. Primero, alimentos. En alimentos, hay países como del norte de África, del sudeste asiático, que recibían sus alimentos de Ucrania y de Rusia y dejaron de recibirlos, y estos países empezaron a quedarse sin alimentos, y aumentó todo lo que significa la desnutrición en el mundo, falta de alimentos, gente que pasa hambre, etc. Esos países trataron de buscar alimentos en otros lugares, Pero bueno, no es tan fácil eso de un día para otro. Y inmediatamente, ¿qué pasó entonces? Subió el precio de todos los commodities, de todos los alimentos. Más, esto hasta podríamos verlo, es ridículo decir lo que voy a decir yo, que una guerra es una oportunidad, pero en realidad para Argentina fue una oportunidad. Podríamos haber aprovechado, nos empezaron a llamar para que les exportemos alimentos desde estos países, y además para asegurarse para el futuro, para que no les vuelva a pasar lo mismo. Bueno, esto es una cosa que fue inmediata, aprovechado por algunos países que solucionaron de alguna forma esto, pero todavía el problema sigue en pie, aunque se logró hacer algún acuerdo a través de organizaciones internacionales para que algunos barcos empiecen ya a salir y empiece a fluir de alguna forma la cosecha que ya existía del año pasado en Ucrania, lo que estaba en los puertos de Rusia, para dejarlos pasar y atravesar hacia los lugares que se necesitaban estos alimentos. El segundo gran tema es la energía. Europa dependía en gran parte de la energía que venía de Rusia y de Ucrania. Sobre todo Rusia tiene un gran gasoducto que abastecía países como Alemania. Bueno, cortar el gas, y esto trajo problemas de energía para Europa y aumento de costo de la energía. Y aparte, una marcha atrás en todo el cambio climático. Europa, que estaba liderando todos estos temas, deja o reduce el consumo de este gas que venía de y tuvo que reemplazarlo por carbón, por ejemplo en Alemania, que es mucho más contaminante. Bueno, todas estas cosas sucedieron. Otra cosa que se exporta a estos países son fertilizantes que utilizamos para producción agrícola nosotros, pero también en Brasil es mucho más escala, y esos fertilizantes no se conseguían y aumentaron de precio. Además, dos cosas que influyeron en nuestro país. Bueno, pero aparte de todo esto, la otra cosa que sucede es que se armaron como dos bloques que ya venían insinuándose, pero mucho más fuerte. Estados Unidos enfrentado con China, ya sobre todo en época de Trump, se aceleró este enfrentamiento. Europa, que estaba muy había con la intención de Merkel, desde Alemania, tratar de unir a Rusia, etcétera. Bueno, todo esto tuvo una marcha atrás muy grande, y lo vimos en las Naciones Unidas cuando se votaba sobre la guerra de Ucrania. Dos grandes bloques, uno con los países occidentales liderados por Europa y Estados Unidos, pero había también países de Asia, como puedo decir Japón o Corea del Sur, etcétera, y todos los países que nos sentimos democráticos y que tenemos los mismos valores, pues representamos un bloque. Y otro bloque, que en este caso está liderado por China, que están las autocracias, y ahí está por supuesto Rusia, y esos dos grandes bloques se empezaron a enfrentar, y esto puede influir en el comercio también. En síntesis, hasta acá. En primer lugar, la pandemia influyó en el comercio significativamente por este problema de las cadenas de valor y abastecimiento, y qué va a pasar con este tema, por lo que significa el riesgo que se ocurrió con la pandemia. Ahora aparece un nuevo tema, que es los países que están alineados con las democracias y los países que están alineados con los valores de Occidente, y los países que están alineados con las autocracias, fundamentalmente liderados por China. China apoyó con recursos e importando productos de Rusia en esta guerra. Bueno, todo esto se va a complicar. En el comercio, claramente hay cadenas de valor que rompieron esta eficiencia de estar en todos los países. alguna de ellas ya sucedió, para decir lo rápido que son las cosas. Y las primeras son la tecnología. Hay una competencia en los temas tecnológicos entre lo que es China y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos dijo, no, yo todas las tecnologías, lo que son los semiconductores, los chips y todas estas cosas súper tecnológicas que influyen en todo, pero también en los armamentos hoy que hemos visto con los misiles, con los drones, todos estos temas, estos yo no quiero seguirlos compartiendo con China. Prohibió todo lo que es exportaciones de estos temas a países de China y los aliados, y también prohibió a las empresas de su país hacer esto, y tanto en armamento como en tecnología se produjo un cambio importante en este tema. O sea que acá ya hay una realidad. El tema es si esto va a suceder con toda la globalización o va a suceder con algunas partes de la globalización. Eso no lo sabemos. Pero hoy hay un enfrentamiento muy fuerte que lo llamó a decir al presidente de China hace 2 semanas que las democracias del mundo van a desaparecer. Porque hoy necesitamos, dice el presidente de China, países autocráticos, países que reaccionen rápidamente a la velocidad de los problemas que tiene el mundo y a los avances de la tecnología. No podemos dar el lujo de tener países democráticos que son muy ineficientes, muy lentos. Nosotros estamos actuando mucho mejor que ellos. Y eso es la justificación de un presidente que entra en su tercer periodo, la primera vez que tenemos en China un presidente con 3 periodos. En resumen, la globalización que conocimos hasta ahora empieza a estar hackeada, empieza a cambiar, empieza a no ser tan eficiente, y esto resulta así tanto por los temas de la pandemia como por los temas de la guerra. Y esto, imagínense,
Eduardo, este cuadro que estás pintando, que está muy claramente visible, no es de arte moderno, sino bien descriptivo. Hay algunos factores que son confusos, porque no en lo que estás diciendo, sino en la realidad. Porque si bien existe este enfrentamiento en muchos órdenes, el político también, y quizás el militar, entre Estados Unidos y China, hay también una complementación de las economías de las dos economías más importantes del mundo, que son estas. Eso condiciona de alguna manera este proceso que aleja al mundo de la globalización.
Por supuesto, buena pregunta, porque es así. Esto, a ver, hay algunos temas, por ejemplo, para ser la más fácil de todas, los alimentos. Hay una cantidad de países como el nuestro que podemos exportar alimentos. O sea, Argentina produce para 10 argentinas la cantidad de alimentos. Podría producir para más. Nuestro vecino Brasil, Uruguay, Paraguay están en la misma. Y hay otros países que no pueden vivir sin importar alimentos, porque producen poco frente a todo lo que necesita su población, o producen poquísimo. Y cuando uno ve los dos grandes grupos, ¿cuáles son los países, si pusiéramos acá el mapa, tuviéramos ahora en la tele y mostraría un mapa, y cuáles son los países que están agrupados de un lado y del otro? Vemos que coincide que los grandes países exportadores del mundo están en el bloque de Occidente, y los grandes países importadores del mundo están en el bloque de China, o de liderados por Asia. Entonces, si nosotros esto lo llevaras al extremo de romper las cadenas de alimentos, significaría un problema de hambre inmenso en el mundo, mientras que en nuestros países no tendríamos a dónde colocar todos nuestros productos. Entonces, hay algunas cosas que lo más probable es que no suceda. Un ejemplo de esto es Alemania. Alemania tiene gran cantidad de empresas alemanas que están fabricando cosas en China. Y Alemania está en este momento muy complicado con la guerra con Rusia. No se puede dar el lujo a Alemania de pelearse con, al mismo tiempo, con Rusia y con China por estos otros temas. Entonces, el canciller de Alemania también hace 10 días se fue a ver al presidente de China solo para hablar de estos temas. No es tan fácil desarmar la globalización. O sea, esto nos crea mucho más preguntas que respuestas, porque no sabemos cómo va a evolucionar. Pero no hay duda que estos problemas están planteados, y escuchamos muchos discursos hoy de los líderes del mundo en estas líneas. Entonces, por supuesto, como en todo, hay gente que es más categórica, que esto tiene que ser así, esto va a ser así, y lo vemos en los discursos de los líderes, sobre todo. Y hay otros que dicen, bueno, no, pero pará, imagínense las multinacionales que están por ahí en 200 países, las complicaciones que les traen y la ineficiencia. Esto es un aumento de costo de todo. Entonces, no es tan sencillo como vos decís, Fernando, pero hay que tenerlo en cuenta. Y si te parece, Fernando,
sí, dale. Vos has hablado hace un rato, mencionabas el discurso del presidente de China acerca de la capacidad del régimen de responder a estas cuestiones nuevas que se presentan, y responder oportunamente con una velocidad que los sistemas democráticos no tienen. Pero eso también actualiza una cantidad de debates políticos de otros años y otras décadas que hacen a este tema la eficiencia que deben tener los regímenes democráticos. Hasta se hablaba de la tecnocracia hace unas décadas, un término que ya no se usa mucho, pero como un complemento necesario para el funcionamiento de los regímenes políticos. ¿No te parece que los países de Occidente pueden responder también con la presencia, bueno, pongamos así para hacer un paralelo con los chinos también, de una casta de mandarines, es decir, expertos en los temas que plantea la globalización y la localización, y que asesoren debidamente y con la autoridad necesaria a los gobernantes elegidos?
Totalmente. Porque, perdón, totalmente verdad, como vos.
Existe una idea de que los gobernantes electos están en condiciones de resolver sobre estas cosas, y sabemos que no, que están necesitados precisamente de asesoramiento, porque por lo general sus carreras en vista de la Casa Rosada o de la Casa Blanca, según los países, han sido muy monopolizadas por la lucha política, no por la actividad de estudio y experiencia de estos grandes problemas, sino de la política interna, que en realidad aleja de estos conocimientos. No, ¿qué opinas a este respecto?
A ver, yo totalmente de acuerdo, es así. Por eso me gustaría ahora hablar un poquito de Argentina. Ya hablamos bastante, bien, del mundo, pero hablemos qué le pasa a Argentina. Primero, hay una cosa más allá de la política objetiva. Nosotros, los argentinos, nos sentimos y somos un país occidental. Hemos venido de migraciones occidentales, mucho de Europa, y tenemos valores que son occidentales. No somos un país autocrático, somos un país que creemos y vivimos la democracia. Gracias a Dios, después de Alfonsín hasta acá, hemos mantenido la democracia. Y creo que con ese sistema tenemos que crecer. Pero tenemos que ser más eficientes. Y uno de los grandes temas que yo creo que necesita Argentina es tener una política exterior mucho más eficiente de la que tenemos. Pero eso es un cambio grande, y no quiero hablar de ningún gobierno, quiero hablar de los últimos 70 años. Argentina es un país que quedó muy cerrado en sí mismo, muy proteccionista y muy aislado del mundo. Tenemos que salir de esa situación. Pero al mundo que tenemos que salir, y supongamos que tengamos un gobierno como el que tuvimos de Cambiemos, que se abrió al mundo hace unos años, no tantos, el mundo que se tiene que abrir hoy, cualquiera que gane, es un mundo ya distinto. Y es mucho más complicado. Por esto que acabamos de hablar. Entonces, no tenemos que prendernos a solo a los temas ideológicos, sino tenemos que ver que nosotros somos un país, que somos occidentales, pero nuestros principales clientes con quienes comercializamos están, o gran parte de los clientes, porcentaje, están en Asia. Y están países, muchos de ellos liderados por China, con los que decíamos los países autocráticos. Entonces nosotros tenemos que tener este equilibrio. Esto no es una novedad. Esto siempre lo tuvimos, pero ahora se agudiza el tema. Entonces tenemos que tener gente muy preparada para ver cómo actuamos como país. La segunda cosa que yo diría de esto es que Argentina solo en estas discusiones y en estos juegos de poder para poder realmente mantener este equilibrio, como seguir comercializando con Asia y seguir de acuerdo con Occidente, con nuestros aliados occidentales, es un equilibrio complejo. Es mucho más fácil hacerlos unidos con los países del Mercosur que hacerlos solos. ¿Por qué? Porque somos, cuando miramos los países del Mercosur, por ejemplo, en el tema de alimentos, somos los principales exportadores, y miramos como siempre decimos, el tema de el volumen neto de exportaciones de nuestros países, no hay otro grupo de países que exporte un porcentaje mayor que nosotros de alimentos al mundo. Tenemos una cierta fuerza con esto. Entonces nosotros, actuando juntos en estas negociaciones, nos daría muchísima más fuerza. Y el Mercosur, podemos que decir que después de 20 años ha sido prácticamente un fracaso, no nos hemos integrado. ¿Por qué? Porque no hemos decidido abrirnos al mundo. Y hoy hay algunos países, algunos como en extremo, como Uruguay, que ya quieren decir, bueno, si no me abro yo solo, pero tenemos que juntarnos porque eso nos da mucho más fuerza y tenemos en el fondo los mismos intereses. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes, rescatar el Mercosur, pero rescatar el Mercosur para integrarnos y para abrirnos al mundo. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tiene este gobierno. Y como muy bien decías vos, no podemos tener gente en nuestra política exterior que no tenga en cuenta todos estos problemas. ¿Y cómo logramos? Porque uno de los grandes temas que tendríamos que hacer es cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Nos llevó 20 años. Hace 3 años terminamos, o 4, la negociación. Faltaban algunas decisiones, entre ellas que el Parlamento Europeo y los parlamentos de nuestros países lo aprueben. Se trabó con los temas ambientales. Tenemos que destrabar este acuerdo. Lograr este acuerdo es importantísimo para que se afiance el Mercosur. Toda la integración que nos falta hacer entre nosotros, si hacemos un acuerdo de este tipo, va a ser mucho más fácil que se logre. Y vamos a lograr inversiones entonces de países europeos en nuestro país, si son países o gobiernos occidentales. Nos va a alinear más fuerte y nos va a permitir inversiones y mayor comercio. Y además, de esta alianza tenemos que seguir haciendo, como Mercosur, otras alianzas. Y este es otro desafío que tenemos por delante, muy grande, y yo creo que todos estos son temas claves, porque uno puede decir son claves para la política exterior, pero ¿qué me importa a mí? Bueno, a mí me importa muchísimo, porque nuestras empresas que puedan exportar nos importa muchísimo, porque eso nos va a dar a Argentina mucho más trabajo, más desarrollo del interior, con toda la capacidad que tiene Argentina para producir, para crecer en su producción, es inmensa. Cuando nosotros vemos lo que creció la producción agroindustrial de nuestros vecinos, principalmente de Brasil, en los últimos años, comparado con Argentina, nosotros nos quedamos estancados. Y tenemos un potencial inmenso.
A pesar de que la Argentina ha tenido un gran desarrollo tecnológico en materia de agroindustria desde la década de los 90, por lo menos, la comparación con Brasil nos empequeñece muchísimo. Brasil ha hecho algo de mucho mayor aliento.
Pero porque tuvo una política constante de apertura en los últimos años, y nosotros, mientras tanto, el sector agroindustrial tuvo no solo una falta de apertura, sino que además un castigo a sus exportaciones con impuestos, una cosa impensable por otros países. Entonces, creo que todos estos cambios hay que hacerlos, y hay que hacerlos en un momento que es re complejo para el país. Tenemos 50% de pobreza en el país, tenemos un Estado que ha crecido muchísimo de forma muy ineficiente. Bueno, hay que hacer todo un programa distinto. Pero este programa distinto para insertarse en el mundo, por supuesto que lo primero que tenemos que arreglar son los temas macroeconómicos. Pero ordenando el tema macroeconómico, va a empezar a generar confianza en el potencial de las cosas que podemos hacer. Porque no es solo el sector agroindustrial, que es tal vez el que va a liderar esto, pero también tenemos las energías tradicionales con mucho potencial, pero también todas las energías nuevas, más sustentables. Argentina es uno de los países que tiene más potencial desde el punto de vista de lo que es su territorio, de captar energía solar o energía eólica, para decir cosas. Tenemos una capacidad para producir biocombustibles inmensa y que está subutilizada hoy. Y así podría empezar a nombrar una cantidad de riego de hectáreas que podríamos incorporar si hubiera estabilidad para las inversiones, etc. Entonces, dimos un empujón al principio, hemos visto molinos de viento, los primeros grupos, etc., con la posibilidad de captar capitales. Todo esto se frenó. Lo mismo con energía solar. Creo que hay mucho, mucho, mucho para hacer, pero para eso tenemos que lograr una estabilidad y lograr lo que vos dijiste, Fernando, lograr un gobierno con funcionarios capaces, pero que conozcan los temas y que puedan conducir al país más allá de las discusiones políticas. Lograr un consenso en los líderes de las cámaras de diputados, de las cámaras de senadores, el poder de acuerdo, y no estos dos bloques con tanta brecha que no nos permiten avanzar con ningún tema. Eso no nos sirve a los argentinos. Y creo que la población está necesitando esto y está pidiendo.
Y también es algo que clama a los dirigentes, clama al cielo, que en la Argentina haya ese nivel de pobreza que recién expresabas, porque un país que está en condiciones de alimentar a 10 veces la población que tiene y que no está integrada en el circuito del alimento, es escandaloso. Y parece que las causas hay que buscarlas en una mala administración de nuestros recursos, de todo esto que estamos hablando, la falta de comunicación con una política realista, tanto para lo interior como para lo exterior, la necesidad de generar trabajo y que también sea trabajo accesible a estas muchedumbres que han caído en una pobreza integral, digo, porque no es solamente no tener dinero, sino no tener cultura, no tener aspiraciones, no tener una brújula moral en muchas cuestiones.
A ver, yo lo que creo que si uno toma la familia más pobre de Argentina, no tengo ninguna duda que la inmensa mayoría lo que quiere es trabajar y poder mantener a su familia por sí mismo y salir adelante. Sí, lo que pasa es que hay que dar las condiciones para que sea posible. Uno de los grandes temas es la educación. Con los cambios que se están produciendo en el mundo, la tecnología, etcétera, nosotros tenemos que dar mucho mejor educación y adecuada a las nuevas realidades. Me refiero a nuestros planes de educación. Y hoy tenemos tecnologías como el internet, y una cantidad de cosas que nos permiten llevar a los mejores profesores a distancia. Y en todo el territorio deberíamos tener buena educación. Y eso es una de las cosas básicas para que la gente esté capacitada para poder subirse a todos los nuevos trabajos que están cambiando con la tecnología. Entonces me parece que hay mucho por hacer. Tenemos mucha gente buena en Argentina, mucha gente que está esperando estos cambios. Yo tengo la esperanza que hay tal tamaño de crisis en el país que el próximo gobierno va a tener que venir algún gobierno, la población va a votar a alguien que traiga cambios realmente en estos sentidos, pero también con equipos eficientes, capaces de analizar los temas, porque los economistas que analicen el tema de los macroeconómicos, aquellos que se dedican a temas educativos, aquellos que se dedican a la política exterior, cada uno en su especialidad tiene que ser brillante, yo diría, y esto pensando fundamentalmente en el bien común. Y los políticos tienen que estar abiertos a escuchar y aprender y a poder coordinar todo esto. Es un desafío inmenso. Yo toda mi vida he creído, yo soy un hombre grande, pero he creído que esto iba a suceder. He tratado de poner mi granito de arena donde me tocó, pero realmente la Argentina que yo viví cuando nací, de una gran clase media, ha ido reduciéndose la clase media y aumentando la pobreza. Y esto realmente es muy doloroso, pero tenemos la oportunidad, tenemos los recursos, tenemos mucha gente capaz y muy buena gente en Argentina para que esto cambie. Así que yo creo que este es uno de los temas más importantes. Pero me gustaría, si podemos unos minutos antes que termine, hablar de otro tema internacional que es muy importante, que es el cambio climático. Ustedes saben que el cambio climático es uno de los problemas más grandes que tiene también hoy la humanidad. El calentamiento global es una realidad, lo estamos viviendo hoy en Argentina con la sequía, y podríamos tener un listado inmenso de todas las cosas que están pasando con el clima en el mundo hoy. Y esto se produce, como ya sabemos todos, fundamentalmente por las emisiones de gases invernadero que hay que reducir. Fundamentalmente por el uso de los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. Hay otras causas, pero esas son las dos principales causas. Y después el crecimiento de la población. Entonces, ¿quiénes son los grandes contaminantes del mundo? China, Estados Unidos y Europa. Ahí con esos tres juntamos más del 50% de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué? Porque son los países con más gente que están más desarrollados. Después viene India porque está menos desarrollado. También tiene mucha población. Entonces, esto tiene que cambiar. Por esto ya se hizo un arreglo hace unos años en París, y nos comprometimos a reducir las emisiones entre todos los países del mundo. Y ese compromiso, que se revisa una vez por año y se va ajustando en las reuniones que se reúnen a fin de año, acabamos de tener una en Egipto hace 20 días. La COP27. Tuvimos otra el año pasado a fin de año, que fue en Reino Unido, y tuvimos otra en España antes, y así podríamos seguir para atrás, en el cual se van revisando los temas. Sin embargo, no se ha avanzado tanto como deberíamos. Y ahí hay un desafío también muy grande. Y esto también es muy importante para Argentina y para nuestro sector agroindustrial. porque una de las cosas, fenómenos naturales que puede compensar las emisiones y lo compensa, es la fotosíntesis. Tan sencillo como eso, que lo saben casi todos, es la planta capta el dióxido de carbono y emite oxígeno. Entonces, si uno logra agricultura eficiente, ni hablar si uno planta bosques, logra lo inverso que la contaminación. Y esto es una cosa que nosotros, con nuestros sistemas productivos, que además tenemos introducido un sistema muy novedoso a nivel mundial, digo, pues tenemos más del 90% de la siembra con siembra directa, que eso, aparte de cuidar más el agua, cuidar mucho más los suelos, consumir menos fertilizantes, todo esto nos permite, y mucho menos agroquímicos, nos permite cuidar mejor nuestros recursos, pero también nos permite reducir las emisiones de gases invernaderos. Incluso nuestra ganadería, ya saben que las vacas emiten metano que contamina, como contaminamos con carbón, con las emisiones que tiene la vaca al hacer la rumia y óxido nitroso, contamina. Entonces, si nosotros la vaca la tenemos consumiendo en un feedlot, como tienen los países que tienen mucho clima muy, muy frío, muy complicado, la gran mayoría que pasa en Europa es producción a grano, en feedlot, bueno, la emisión es más importante. Pero si nosotros lo tenemos como en Argentina, el 80% de la ganadería argentina se produce bajo pasto, ese pasto produce fotosíntesis y no solo compensa lo que rumía la vaca, sino que incluso algunas cosas pueden ser positivas, o sea que podemos lograr que el balance sea positivo. Hoy se han creado en la bolsa de cereales, junto con otras 8 bolsas, todo un programa llamado Carbono Neutro, que mide esta relación de cómo es el sistema productivo, cada sistema productivo es distinto, para producir granos, para producir carne, para producir frutas, etcétera, con respecto a las emisiones de gas invernadero. Y esto es un aporte importante de Argentina, no solo producir alimentos, sino producirlo en forma sustentable.
Por otra parte, este tipo de, podríamos decir, producción de gases positivos y no contaminantes, esta capacidad de absorción del territorio argentino dióxido de carbono y otros contaminantes, de por sí es un bien económico también.
Por supuesto.
Puede participar en el mercado financiero y significar otro ingreso para el país adicional.
A ver, hay muchos factores. Uno de los temas más importantes de la última COP fue este, el tema financiero. Porque acá hay dos o tres temas. Uno es los efectos que ya está produciendo en los países el cambio climático. Y entonces, la gente que vive en una isla donde crece mucho el mar y se inundan las ciudades y desaparece esa ciudad. Bueno, para decir unos casos extremos, ¿no? Pero esto en el mundo hay bastante. ¿Cómo ayuda el mundo a esos cambios extremos que se produjeron por los países que emiten más? Un tema. Otro tema. Para adecuar mi infraestructura y yo tener una fábrica que emito cambio de combustibles a combustibles que no contaminan, tengo que hacer una inversión muy grande. ¿Cómo la financio? Entonces, una de las discusiones, también gastos en inversión en infraestructura para emitir menos. Si yo tuviera todos autos eléctricos, emito mucho menos que autos a combustible o camiones. Pues, ¿cómo hago esa transformación? Esa transformación hay que tener inversiones. Entonces, una de las discusiones de la COP más importantes es, bueno, ¿quién pone la plata para esto? ¿A quién se la doy? ¿En qué condiciones se la doy? Hubo un compromiso de los países más ricos, que son los que más emiten también, para hacer esto. Pero finalmente todavía hay mucho camino por recorrer. También hoy hay una conciencia cada vez más general de hacer producciones sustentables, y en esto, por ejemplo, el sector financiero, los bancos, están diciendo, bueno, si vos sos una empresa sustentable, que estás mejorando la sustentabilidad del mundo, yo te doy créditos verdes, que si crédito es una condición más favorable que si no lo haces. Y hay otros bancos que ya están empezando a decir, bueno, pará, si vos no haces las cosas bien de forma sustentable, yo no te doy un crédito. Entonces, empieza a haber tú una conciencia de estos temas, y además, como decía, cuando se reúnen las COP, que se reúnen todos los países a discutir, se discuten estos temas. Pero volviendo al primer tema que hablamos hoy, lo que está sucediendo con los bloques en el mundo, a la última COP, uno de los grandes países contaminadores, sus principales autoridades no fueron, que es China, no concurrió. Bueno, estas cosas también suceden, y realmente es una marcha atrás en todo lo que se venía haciendo en este sentido. Entonces, volviendo para cerrar, hoy tenemos grandes desafíos. Tenemos un mundo que está cambiando muy rápidamente y muy fuertemente, con muchas más preguntas que respuestas de cómo va a ser este cambio. Una Argentina que tiene un potencial inmenso, pero está en una crisis importante. Tenemos que ordenar a la Argentina con gente capaz, bien intencionada, tratar de salir de esta brecha, llegar al diálogo, tratar de mejorar todo la Argentina, pero especialmente a los más pobres, para que puedan salir de la pobreza. Son todos desafíos que tenemos y que creo que lo está reclamando la población. Lo veremos cuando vengan las elecciones. Ganará aquel que le genere más confianza en estos temas a la gente, pero no solo ganar las elecciones, hay que tener, como vos dijiste, Fernando, equipos buenos para tomar todos estos temas y salir adelante. Yo sigo teniendo esperanza que esto puede suceder. Para eso, cada uno tiene que poner su granito de arena en lo que le toca. Y creo que esto, otro de los grandes temas, es unirnos con los que sienten y comparten nuestros valores, pero también nuestra estrategia, como pueden ser los países del Mercosur. Esta es una clave que estamos trabajando ya desde hace más de 10 años del grupo GPS, generando entre los cuatro países del Mercosur, del sector privado, ideas, propuestas, trabajos científicos, y tratar de comunicarlo para lograr entre todos que nuestros países puedan salir de esta situación y aprovechar los potenciales que tienen.
Y en el momento en que se produce esa conciencia tan clara, como estás expresando, en el ámbito privado, la política va a tener que hacerse reflejo de ella, porque aunque sea por intereses electorales, por intereses de conservar o adquirir el poder, los políticos necesitan no enfrentar a la opinión pública, a los contenidos de la opinión pública. Digo porque en ese sentido me parece fundamental trabajar con estas ideas en el mundo de la sociedad. Que la política tenga que asumir estas cuestiones.
Te voy a contar un ejemplo para decir estas cosas pueden suceder. Ahora, ya no me acuerdo exacto, un mes más o menos, fuimos a dar una charla a los diputados invitados por la Comisión de Agricultura de Diputados para contarle estos temas. Y había como 60 personas, diputados y asesores, y hubo mucho interés, con lo cual esto es necesario.
Es por lo menos un punto de partida.
Uno de los tantos. Te da un granito de arena, yo
digo. Te felicito junto con quienes te acompañaron en esa reunión, porque se trata de un itinerario importantísimo para el país, mucho más que una cantidad de cosas que aparecen en las primeras planas de los diarios y que son tan efímeras. Bueno, Eduardo, se cumplió lo que yo decía al principio del programa, has hecho aportes muy importantes, y son aportes para multiplicarlos, insistir en ellos, precisamente por la necesidad que hay de que cobren carne en la sociedad argentina y en las dirigencias económicas y políticas. De modo que, una vez más, Eduardo, muchas gracias por tu presencia acá en el programa.
Bueno, gracias a vos y gracias a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando en este rato.
Hoy hemos conversado nuevamente con Eduardo Serantes y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo Mint cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos. Mint 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.